Grumetes a la mar.
Una sección de La Mar de Seguros donde padres e hijos aprenden juntos a navegar.
¿Subimos el ancla? ¡Empecemos!
Episodio número 3. Peligros en la red. Hoy hablaremos de los peligros que puedes encontrar usando Internet. Este episodio es un episodio dirigido a ti, tanto si eres padre o madre, porque debes de estar informado de a qué peligros exponen tus hijos cuando usan Internet, y si no, claro, ¿cómo vas a hablar de ello con tus hijos? Pero también está dirigido a ti, joven navegante, que aunque te manejes cómodo por Internet, debes ser conscientes de lo que puedes encontrar y estar atento y detectar cualquier situación peligrosa para saber cómo actuar. Así que, al igual que los navegantes antiguos hablaban de monstruos marinos, en Internet también tenemos nuestros propios monstruos. Y aunque hayas oído hablar de ellos como si fueran leyendas que solo están en el mundo virtual, te aseguro que cuando aparecen te pueden afectar de lleno en tu vida real. ¿Quieres que te los presente? Pues vamos allá. Empecemos con los consejos para una navegación segura. 1. Mantén una buena reputación cuando navegues por Internet. Para ser un buen navegante, el marino debe ganarse una buena reputación. Vamos, que si quieres evitarte problemas en el presente y en el futuro, debes cuidar tu reputación en la red. Ten en cuenta de que Internet no, lo que haces no es anónimo, ¿vale? Y lo que hagas o digas puede tener repercusiones en tu vida, ya sea en el presente o en el futuro. Por lo tanto, no debes de esconderte el anonimato para decir cosas que no dirías a la cara a nadie. Tienes que ser respetuoso como si lo fueras en la vida real. Esto es lo que a veces llaman netiqueta, que son pues unas normas de comportamiento que si todas las cumpliéramos, pues ayudaría a que las relaciones en las redes no sean a veces tan tóxicas. Además, por otro lado, tienes que valorar mucho, mucho tu privacidad. Evita compartir información personal como el nombre real, el teléfono, dirección, instituto donde vas o lo que sea. Y por supuesto, piénsate bien las fotos que publicas por Internet. Piensa por un momento antes de publicarla si harías o irías de la misma forma que vas en esa foto, ¿vale?, por la calle ante los ojos de todos. O si te gustaría que tu abuela te viera como estás en esa foto, ¿no? Vamos, que tengas en cuenta que al otro lado podría haber alguien que no conoces y utilizar esa foto en contra de ti. Así que acuérdate de la máxima, pensar antes de publicar. 2. Evita los contenidos no adecuados para la edad, ¿vale? No todos los contenidos de Internet son apropiados para todos los públicos. Internet es una herramienta maravillosa, pero hay información buena y también hay información que es, para verdad, una basura. Y vamos a ver, ¿cómo lo explico? Pues si tú que me escuchas, por ejemplo, eres un menor y, por ejemplo, has evitado alguna vez, ¿verdad?, ver alguna película de terror porque sabes que te va a provocar pesadillas, que te perturba y sabes que no te va a gustar y lo evitas, ¿no? Pues en Internet también hay cosas que puedes no entenderlas y hay que evitar esos contenidos hasta que no tengas una cierta edad o estés suficientemente maduro. Y si eres padre, imagínate por un momento si dejarías a tu hijo pequeño pues pasear por un barrio chino solo y parándose a hablar con desconocidos. Me imagino que no, ¿verdad? Pues a tu hijo tampoco lo debes dejar pues en Internet, en su habitación, creyendo que está seguro, pero realmente siendo, como dice el gran Angelucho, un huérfano digital. Aquí los padres tienen una gran tarea, ¿vale?, de cuidar que nuestros hijos pues accedan a lo que se dice contenidos positivos o adecuados a su edad. Y para eso pues pueden servirse de, por un lado, de hablar con ellos, de estar con ellos mientras navegan por Internet, y también pues, de utilizar herramientas de control parental que filtren ciertos contenidos no adecuados para menores. 3. La tecnoadicción. Este es uno de los peligros más extendidos entre jóvenes y no tan jóvenes. La verdad es que la tecnología nos engancha a todos sin darnos cuenta, ya sea con el móvil, con la videoconsola, con el ordenador. Y claro, cuanto menos edad tienes y menos desarrollada o menos desarrollada tienes la fuerza de voluntad o el autocontrol, pues más fácil es que tires horas delante del móvil o de cualquier aparato electrónico sin darte cuenta. Además, ten en cuenta que los videojuegos, por ejemplo, están diseñados para generar adicción. Y el problema de todo esto es que, si te das cuenta, cuando estás enganchado dejas otras cosas más importantes de la vida, como estar con amigos, salir a la calle, estar con tu familia o estudiar, que la verdad es que es una de las obligaciones que tienen los jóvenes y deben de atender. Cuando la tecnoadicción llega al extremo, ¿vale? Pues es una enfermedad en toda regla. De hecho, la OMS ya la cataloga como una enfermedad. ¿Y tú qué piensas? ¿Estás enganchado? ¿Crees que no? Pues puede ser. Prueba, por ejemplo, un día dejar el móvil en casa. Y así que podrás comprobar el nivel de nomofobia, que es no móvil fobia, ¿vale? Que a ver si notas esa falta de tener móvil, ¿no? ¿Y qué puedes hacer? Pues bueno, si eres pequeñito, aquí son los padres los que deben de preocuparse de establecer unos horarios claros de uso de los electrónicos en la casa. Y conforme te vas haciendo mayor, sobre esto la tecnoadicción, lo primero que tienes que hacer es ser consciente. Ser consciente hasta qué punto puedes estar enganchado y lo que tienes que hacer es aprender tú a gestionarte bien el tiempo, porque si no sabes hacerlo tú solito, si no eres aún lo suficiente maduro o eres muy joven, pues claro, lo tendrán que hacer tus padres por ti. Esto es así. Ya sabes que la máxima en este caso sería libertad según tu responsabilidad. 4. Ciberbullying o ciberacoso. Vamos a ver, primero vamos a ver qué es esto. Aquí estamos hablando de lo que ha sido el acoso escolar, pero le añadimos, bueno, en inglés le llaman bullying, ¿vale? Pero añadimos el prefijo ciber para indicar que para realizar este acoso se utilizan medios, pues utilizando internet, los móviles, ¿vale? Y claro, normalmente pues es un entorno de menores y unos se meten con otros, utilizan el móvil pues para injuriar, para enviarse fotos burlándose de un compañero y para hacer daño, ¿no? Pero vamos, el tema es que internet lo que hace es que todo esto lo potencia y por lo tanto hace mucho más daño a las víctimas. También hay otro concepto que se llama últimamente que se llama ciberbullying. En este caso los menores siguen siendo acosadores, pero aquí la víctima cambia, la víctima son los profesores, ¿vale? Que en este caso pues, son los que son sometidos a insultos, fotomontajes, injurias, que son grabadas en el móvil, ¿vale? Compartidas para mofa de todo. Por dar solamente unos datos, según el estudio de EUKids Online, ¿vale? Que es un estudio que se realiza sobre actividades y riesgos online de menores en la Unión Europea, el último estudio, por ejemplo, se hizo en junio del 2019, el anterior fue del 2015, ¿vale? Bueno, pondré unos enlaces en las notas del programa sobre este estudio para quien quiera profundizar en las estadísticas de lo que se dice. Pero bueno, dice cosas como la siguiente, que es uno de los riesgos más lesivos entre los jóvenes, sobre todo por un lado por el impacto que también genera en la víctima, ¿no? Porque se siente aislado, un joven necesita mucho ser parte de un grupo, ¿no? En estas edades, y luego también por la frecuencia. Luego, otros datos que te puedo dar, pues es que, por ejemplo, respecto al estudio del 2015, el bullying se ha incrementado de manera notable, en concreto un 42% en la franja de chavales de 15 a 17 años. Y por lo visto afecta más a las niñas que a los niños. Vamos, que el bullying o el acoso ha existido siempre, lo que pasa que ahora con internet, pues estas supuestas bromas que antes se quedaban en el colegio, pues hace que se propaguen más rápido y lleguen a más sitios, con lo cual el daño que se hace a la víctima es, pues puede ser mucho, mucho más grave. Está claro que es una práctica que hay que intentar erradicar, ¿vale? Esto no está bien, ¿verdad? Imagínate que tú eres la víctima, ¿vale? Y que todos tus compañeros pues te hacen bromas, se ríen de ti y encima estas bromas pues te graban con el móvil, notas que por el pasillo se te están riendo. No es agradable, ¿verdad? Por eso tienes que trabajar la empatía y ponerse también en el lugar de la víctima. Fíjate que en el estudio este que te comento dicen que un 20% de los chavales encuestados entre 9 y 17 años reconocen haber ejercido algún tipo de bullying sobre sus compañeros. O sea que es muy fácil caer en seguir la broma y no darse cuenta del daño que realmente estás haciendo a la posible víctima. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, los consejos que se recomiendan son los siguientes, ¿vale? Por un lado, si lo vemos desde el punto de vista de los padres, profesores o adultos responsables, pues aquí hay una labor educativa, sobre todo en lo que son valores al respecto hacia los demás, para evitar que tu hijo o los jóvenes apoyen o sean acosadores, ¿no? Es una educación que hay que ir trabajando. Por otro lado, también hay que hacer con tu hijo o con los menores una educación basada en la confianza para facilitar la comunicación en el caso de que el menor sea una víctima, ya que normalmente las víctimas suelen callarse esto cuando están acosadas y cuando explotan el tema ya ha hecho bastante daño psicológico. Por otro lado, también hay que tener bastante atención, ya que suele pasar que antes del ciberacoso es habitual que haya existido un acoso real y por lo tanto es más fácil de detectar por las personas que están alrededor del menor. Entonces hay que estar atentos a cambios de emoción, cambios de comportamiento, y ya sé que los jóvenes pues a veces tienen estos cambios, pero hay que estar atentos porque estas cosas se suelen ver, ¿no? Se suele ver pues, en el colegio, cuando se meten con un chaval constantemente en la vida real, pues es fácil que este chaval pues sea sometido a un ciberbullying también. Si estamos viendo desde el punto de vista de amigos o compañeros, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, compañero, aquí, joven navegante, lo que hay que estar bien concienciado, ¿no? Del daño que esto produce, ¿no? Y que a veces pues unas risas, pues no te puedes imaginar el daño y lo mal que lo está pasando la otra persona. Hay que trabajar lo que es la empatía, ¿no? Que es ponerse en el lugar del otro. Imaginarte que tú fueras esa persona de la cual se están riendo y tener el coraje de no apoyar al acosador para sentirte aceptado a lo mejor por un grupo, a pesar de que a lo mejor dentro de ti sí que hay algo que te dice que eso no está bien, ¿no? Pero muchas veces pues sigues ahí la risa, la broma y se apoya al acosador. Concretamente, los tres pasos que se recomiendan son, por ir a lo concreto, lo primero es no apoyar al acosador ni con comentarios, pero tampoco haciendo me gusta, ¿vale? Porque haciendo esto, lo que haces es subir el ego al acosador y hacer que siga con estas prácticas. Por otro lado, convendría dar un apoyo a la víctima, aunque sea en privado, ¿vale? Para que esta persona no se sienta sola. Y lo más importante, si ves un caso de ciberbullying, pues convendría comunicarlo a algún adulto de confianza, ya sean profesores o tus padres, para que este tema se pueda detectar y se puedan tomar pues algunas medidas para que esto no vaya más. 5. El sexting. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del compartir fotos propias con contenido erótico sexual de forma voluntaria. Esto es un riesgo, tanto para jóvenes como para no tan jóvenes. Si nos preguntamos si el hecho de compartir esas fotos es un delito, pues diremos que no, ¿vale? Porque se comparten de forma voluntaria. Lo que pasa que pasar de esa práctica a que se genere un delito, pues es bastante fácil, ¿no? Por eso se considera una práctica de alto riesgo. De ahí se puede derivar a una extorsión, ¿vale? O a que esa foto se difunda sin consentimiento de la persona que la compartió y entre en delito, pues en concreto en el último, en la última modificación del Código Penal, artículo 197.7, ¿vale? Pues ya se estipula, ¿no?, que será castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes, grabaciones audiovisuales, ¿vale?, cuando estas imágenes generen un menoscabo gravemente a la intimidad de la persona, ¿vale? Vamos, que si alguien sin mi permiso muestra esa foto personal a otras personas, pues esto pasa ya a ser un delito, ¿vale? Y por supuesto, ya no digamos nada si esto se publica, porque estamos hablando de mostrarla, a lo mejor incluso físicamente, ¿vale? O sea, te lo enseñas a alguien, mira qué foto. Pero si esto encima lo publicas en internet o en Google, con lo cual es una publicación en masa por las redes sociales, pues ya el tema se acentúa, ¿vale? Y si además, digamos que la foto es de un menor, ¿vale? Pues entonces ya estamos entrando en el tema de la pornografía infantil, con la cosa todavía se puede complicar más. Pues bueno, aclarado esto, ¿cuál es la realidad actual, no? ¿Qué datos tenemos? Pues bueno, si vamos al estudio de YouKids Online, pues dice aquí que los menores afirman haber recibido mensajes sexuales de este tipo en un 53%, digamos, entre la franja de edad entre los 13 y los 14 años. Y ya esto pasa a un 66% entre los 15 y los 17 años. Pues bueno, lo que concluimos aquí es que entre los jóvenes esto se da y mucho. Es una práctica casi diaria y no podemos pensar en ningún momento que no, esto mi hijo esto o mi hija esto no lo va a hacer. Porque claro, ellos pues están explorando, se enamoran, ¿vale? Y a veces pues se piden fotos o incluso se exigen fotos como prueba de amor. Y a veces incluso puede haber una especie de extorsión, ¿no? Porque esa persona no quiere compartir esa foto, pero al estar pues enamorado, pues al final cede, ¿vale? Y esto implica unos riesgos, ¿no? Porque ese contenido erótico, sexual o íntimo que tú se lo compartes a esa persona de confianza, pues acaba en mano de quien no quieras. Se haga viral, aparezca en las redes sociales, o llega a tu instituto o a tus padres y la cosa se líe. Y aquí entra pues situaciones de vergüenza, de desengaño, de pérdida de intimidad, de ataques contra el honor de la persona, ¿no? O pérdida de reputación. Y además puede llevar a derivar en temas de ciberbullying que hemos comentado anteriormente, ¿no? O incluso puede entrar en una red de difusión de pornografía. Vamos, que sin ser un delito, la cosa se te puede complicar bastante. Así que ves con cuidado y ten en cuenta que las personas con las que ahora crees que puedes confiar, pues con el tiempo eso puede cambiar. Y esas fotos quedan ahí y están en manos de otros. Con lo cual, pues a veces han habido situaciones pues de despecho, de venganza, que hace que esto se vaya de las manos. Y no hablo de jóvenes solamente, estoy hablando también de personas adultas. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es, como usuario de medios, teléfonos y de internet, vale, ser consciente, ¿no?, de este peligro, del peligro que entraña esta práctica, ¿no?, y evitar hacerlo, ¿no?, evitar hacerlo o utilizarlo. Desde luego, si eres adulto y no lo vas a evitar, pues por lo menos ten unas mínimas precauciones de no enseñar la cara o no enseñar marcas que te identifiquen como tatuajes. Pero la verdad es que se recomienda no... Ya sabes que lo que pones en internet pierde tu control completamente. Aquí me hizo gracia, estuve en una charla, ¿vale?, de la Cibercam del 2019 y Yolanda Corral, una gran divulgadora de estos temas, daba ideas, ¿no? Una chavala, por ejemplo, que le pide al noviete, oye, pues una foto íntima, pásame una foto de algo caliente, y le ponía un plato de cocina, ¿no? O pásame una foto sin ropa, y le enviaba una foto de un tenderete sin ropa. Porque a veces, pues bueno, los chavales se pueden pedir estas cosas y con un poco de humor, pues puedes romper esa tensión y de alguna forma decirle que no, que no, que esto yo no lo quiero compartir. Y ya está. Podríamos acabar aquí con la regla de oro. La regla de oro para esto y para otras muchas cosas es: no hagas nada que no quieras hacer. Y si al final decides hacerlo, piensa antes en las posibles consecuencias. 6. El grooming. Vaya, vaya. Este es uno de los monstruos más peligrosos con los que te puedes topar en internet. Pero vamos a definir lo que es el grooming. Pues el grooming lo podemos definir como el acecho que realiza un adulto a un menor a través de las TIC o utilizando internet con el propósito de conseguir fotografías o vídeos de contenido íntimo o sexual y todas las prácticas que ello conlleva, ¿no? Para acercarse a la víctima, pues bueno, evidentemente cuando dices lo que acaba consiguiendo el groomer, ¿no?, o el que hace el grooming, pues dice, va, a mí no me va a pasar, ¿no?, porque yo no lo voy a dar fotos íntimas a un desconocido. Pero no, no es una cosa de un día para otro, no te engañes. Esto, para acercarse a la víctima, pues tienen técnicas de camuflaje, ¿vale?, se ganan la confianza, y cuando la víctima no se da cuenta, está engañada y tal, pues entonces ya se destapa, ¿no? Pero esto es un trabajo que realizan de 6 meses o de bastante tiempo. Entonces, claro, muchos piensan, a mí no me va a pasar, esto total, ¿sabes? Pero no, no te enfíes. En internet hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y así te voy a explicar cómo actúan estos monstruos, ¿vale? Para que estés atento y sepas detectarlo. Lo primero que tienes que tener claro es que quien está al otro lado de internet no sabes quién es, con lo cual no te tienes que fiar. Los atacantes estos, los que hacen grooming, evidentemente no van a los foros de grooming, sino que van donde están los chavales, ¿no? Con lo cual, cualquier aplicación que tenga un chat o una forma de comunicación es un sitio estupendo para que vengan esta gentuza, ¿vale?, a intentar contactar con los jóvenes. Ellos evidentemente no se van a presentar con un nick que sea Ramón48 o Ramón el Cuarentón, evidentemente, sino que van a utilizar algo mejor, como Carla12 o algo así. Y lo primero que van a hacer, pues, es contactar con su víctima. Por ejemplo, cualquier tipo de redes sociales, ya sea Instagram o lo que sea, pues primero llegan a un contacto, ¿vale? A veces es amigo de otros amigos suyos, con lo cual la víctima tiene cierta confianza ya, porque este es amigo de tal. Pero llega un momento que contacta con esa víctima, pero en un momento dado pasan a una parte privada. Casi todas las redes sociales tienen un chat privado, ¿vale? Y entonces pasan a la fase que se dice de confianza. En esta fase, pues, se hacen amigos, pasan bastante tiempo, hablan de las cosas que les interesan. Desde luego, esta gente está muy puesta en todo tipo de juegos, todo tipo de inquietudes que tienen los jóvenes, saben a lo que juegan, saben de qué hablar, y todo lo que los padres no les hacen caso a veces a los jóvenes, pues esta gente sí que les hace caso. Y evidentemente llegan a tener mucha confianza y les suben el ego, les dicen tú sí que esto, tú sí que lo otro, poniendo en contra mejor a la familia, a los padres, ¿vale? La cuestión que se lo lleva bastante tiempo ahí, pues, cogiendo confianza, y se hacen amigos, se convierten en auténticos confidentes y le cuentan cosas que no se le dirían ni a sus padres. Luego, cuando ya tienen bastante confianza, pues pueden pedirle algunas fotos, algunas sin ningún tipo de contenido especial. Pues, oye, pásame la foto esta de la cantante que tienes ahí, que me gusta mucho. Pásamela por correo electrónico, porque así es más grande y a lo mejor ya está pasando la geolocalización, ¿vale? Porque está, ya sabe dónde está. Va recuperando datos, sabe en qué instituto vive, sus padres cómo se llaman, dónde viven, y una serie de información que, con la confianza, al cabo de 6 meses, pues, vamos, ya se conocen. Esa persona tiene mucha confianza con la chavala, o el chaval tiene mucha confianza con esta persona. En un momento dado, pues, pueden empezar a juguetear o pasarle fotos con poca ropa. Mira a mí, me ha salido esto, mira. Y a lo mejor, pues, hacer un intercambio con fotitos sexys, ¿vale? Poniendo morritos de pato, estas cosas que hacen los jóvenes. Esto que antes hacíamos delante del espejo y ahora se hace delante del móvil, ¿no? Pero compartiéndolo con su amiguita, por ejemplo, de confianza, ¿no? Y claro, esa parte de, ya una parte de seducción ahí, ¿no? De enviarse fotos un poco íntimas, ¿vale? Pero llega un día, después de muchos días, ¿vale?, cuando el atacante considera que tiene bastantes fotos comprometidas, que esa persona no le gustaría que sus padres se enteraran de que ha compartido esas fotos, porque lo ha hecho en la intimidad, debajo de la cama, pues el monstruo se destapa y le dice: o me envías más fotos subiditas de tono, o esto se difunde en tu cole, a tus padres, a tus amigos, y sé dónde vives, dónde estudias, vamos, que... Entonces, claro, en ese momento la persona entra, esto es la fase de extorsión que se dice, ¿no? Y la víctima, pues, entra en un círculo de extorsión muy peligroso, pues, que puede sufriendo, pues, serios problemas psicológicos, problemas de bloqueo, no sabe qué hacer, y entra en ese círculo que va dando fotos de más subidas, ¿vale? Y no sale de ahí, ¿vale? Y cada vez le pide más y cada vez está más atrapado. De hecho, han habido casos de suicidio, ¿vale? Es un tema bastante, bastante grave. No es que sea tan común como los otros temas que hemos hablado, como la tecnoadicción o el bullying, pero cuando ocurre, cuando este monstruo ataca y coge a alguien, pues la verdad es que hace auténticas destrozas. Y bueno, lo importante es que estés consciente de este tipo de tretas y ante la mínima sospecha, porque esto... ya si lo sabes, pues puedes estar atento, pues pidas ayuda a tus padres o lo comuniques, que tus padres siempre te van a entender y apoyar en estos temas. Eso es lo más importante: conocer, concienciarse y pedir ayuda cuando hace falta. Aquí la regla de oro que pondría, te diría: por un lado, tus amigos virtuales no son tus amigos, tenlo claro. Y luego también diríamos: pensar antes de publicar. Bueno, y como no quiero que se me haga muy largo este episodio, vamos a ir cerrando el episodio de los peligros en la red. Estos peligros que he resumido, están orientados a lo que son los peligros a la persona. No he hablado de peligros sobre el ordenador que afecten a lo que es nuestra información, que iremos comentando en otro sitio. Aquí nos hemos centrado en peligros más relacionados con las redes sociales o que los menores están sufriendo. Vamos a recordarlos en un momento, ¿vale? Así que recuerda que cuando navegues por internet, 1. Sé educado con los demás. Acuérdate de la netiqueta. Así, internet haremos que sea un sitio mejor para todos. 2. No todos los contenidos de internet son apropiados para tu edad. Tenlo en cuenta. 3. No abuses del tiempo en el que estás conectados. Cuidado con la tecnoadicción. 4. No apoyes al ciberbullying. Al revés, ayuda a la víctima y denuncia estas prácticas. 5. El sexting. Nunca publiques nada que no quieras. Lo que dejes en la red, ten en cuenta que ahí se queda y luego puede tener consecuencias para ti en el futuro. Y 6. El grooming. No te fíes de quién está al otro lado. No sabes realmente quién es y, por supuesto, no es tu amigo. Pues nada, con esto lo dejamos. Pues nada, navegante, eso es todo por hoy. En el próximo episodio hablaremos de la mediación parental, dentro de la sección de Grumetes a la Mar. Y no lo olvides, navega, pero seguro.